Muy buenas tardes, país. Estamos transitando ya el último programa de Quedamos en el CCK. Ha sido un año con muchos invitados, con mucha actividad. Hoy recibía una información que dice que han circulado en esta temporada por el CCK más de 2 millones de personas. 2 millones de personas que se reiteran de un año a otro, porque si hay algo que el CCK está formando es como una especie de comunidad de gente que ya sabe con lo que se va a encontrar y que lo espera. Así que nosotros, que somos un vehículo en la transmisión de la información de cuanto ocurre allí en el centro cultural más grande del país, quedamos muy agradecidos, porque sabemos, porque Cande Martín así nos lo contó hace un tiempo, que somos un vehículo transmisor, que ustedes escuchan, y les quedamos también muy agradecidos por eso. Bueno, vamos a hacer con los invitados que vamos a tener hoy un balance de algunas de las cosas que han pasado por el CCK. Ha sido un año con muchísimos artistas, la vanguardia, la tradición, la excelencia y la variedad de estilos han estado presentes allí en el CCK, tanto en el arte como en la música, como en los talleres, como en las presentaciones de libros, y todo esto lo hemos podido compartir aquí en el programa. Así que antes de darle la bienvenida a nuestros dos primeros invitados, que ya los tenemos en el estudio, por suerte, con este calor, muchas gracias, ahora los vamos a presentar. Saludo a mis dos colegas en el piso. Hola, Cande Martín, recién llegada de vacaciones, ¿cómo estás?
Bien, Susa, muy bien, aterrizando todavía, pero contenta de poder cerrar el año con ustedes, porque fue un año maravilloso. Para nosotras creo que fue genial, ¿no?, ir transitando todo lo que ocurrió en el CCK, y hoy poder repasarlo y recordar todo eso, que fue muchísimo, me llena de alegría.
Muy bien, muchas gracias, y muchas gracias a nuestra columnista Cecilia Absat. ¿Cómo estás, Cecilia?
Estoy muy bien. Cande se trajo todo el sol encima.
Sí, lo tomó y se nota, lo trajo puesto. Bueno, y estamos ahora ya con Leo Chiacho y Daniel Giannone, dos de los artistas que participaron de la muestra Democracia, una obra preciosa que, si uno la iba viendo a lo largo del año, o por lo menos el tiempo que allí estuvo, iba creciendo. Esto fue lo más maravilloso que pasó con la obra de ustedes. Yo la vi cuando se inauguró la muestra, y después la vi 2 o 3 veces más, y bueno, es increíble cómo fue interactiva realmente, o participativa. Ustedes me dirán después cómo la definen al cabo de todo este tiempo que transcurrió. Y luego, porque queremos todos los chismes de Art Basel, ustedes estuvieron en Miami, esa feria ha ido creciendo de una manera impresionante, cada vez hay más gente que va, y nos contarán cuál es su experiencia y, en definitiva, cómo ven ustedes esta feria. Muchas gracias por estar, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
De volver.
Bueno, y empecemos por lo último, para ir caminando un poco hacia atrás, ¿no? Es decir, háblenos un poquito de Art Basel, cómo fue allí en Miami, cómo fue recibida la obra de ustedes, y sobre todo, qué impresión les causó esta edición.
Ok, bueno, nosotros formamos parte del staff de la Galería de Arte Ruth Ben Sakar, y por la Galería Ruth Ben Sakar estuvimos participando en Art Basel. Y no es la primera vez que estamos en Basel, pero sí la primera vez que nosotros viajamos en persona a la feria.
La obra de ustedes
la obra había siempre, ido, se había ido, pero no nosotros. Entonces fue una experiencia totalmente diferente para nosotros, y muy grata, por lo cierto, ¿no? El resultado fue altamente positivo para nosotros, porque primero pudimos conocer esa escena que es realmente única, porque son 22 ferias que suceden simultáneamente en todo Miami.
Sí.
Y le colapsa la ciudad, ¿no? Porque es un evento del arte que la toma de punta a punta a la ciudad, y es imposible poder ver todo. Las dos ferias más importantes son, bueno, Art Basel y Art Miami, que es una de las ferias más tradicionales de Miami, que tiene 54 años de que se realiza.
¿Quién hubiera dicho eso de Miami hace unas décadas?
Sí,
¿no?
Muy diferente. Bueno, pero ya se vivió en los últimos años un gran cambio cuando se instaló el distrito de arte,
exacto,
en Wynwood.
Exacto.
Que, bueno, ahora por un negocio real estate dejó de ser el distrito de arte para convertirse más en un lugar más céntrico de comida, restaurante y de la moda, ¿no? Pero bueno,
Que también
está mudando para otro lado ahora, claro, el Distrito de Arte. Sí.
Que la moda también está incorporada a todo este mega evento que tiene lugar en Miami.
Sí, pero en Wynwood lo que sucedió es que las galerías de arte se están mudando a otros sectores, claro, que son otros polos que se van desarrollando. Es como muy común esto en Estados Unidos, como sucedió con el Soho y después a Queen. La comunidad artista se va como mudando,
y
¿no?
Ahora Red Hook.
Uh-huh. Exacto.
¿Y qué impresión tuvieron ustedes estar allí por primera vez?
La impresión fue de ese mundo del arte contemporáneo, que lo podés leer en libros o lo podés leer en la internet o en algún periódico, lo vivís, digamos, es real, estás ahí, te cruzas con gente del mundo del arte, artistas que admirás o que no, pero están ahí, entonces empezás a ver eso como más real y estás jugando en el mismo, en la misma cancha, ¿no? Si nos ponemos futboleros, no sé, había obra de Kit Haring y Francesco Pezzoli y un montón de otros artistas que a nosotros nos gustan y los sentimos medio familiares, y nosotros también estábamos ahí, entonces eso te pone en perspectiva, que también es difícil desde acá ponerte en perspectiva con esos trabajos y con esas ferias y con esos presupuestos de esas galerías, claro, que manejan otros valores. Entonces, para nosotros estuvo bueno ir de la mano de Orly Bensacar, por Ruth Bensacar Galería, y estar ahí jugando. Y nos fue muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hablar desde nosotros de esa semana en la feria, que verdaderamente es agotador.
Ahora, uno tiene la impresión, leyendo todo lo que ocurre en Arbacel Miami, que hay un coleccionismo serio, además de las instituciones que van y compran obra, pero hay un coleccionismo serio que da la cara, invierte y compra obra. Esto en relación a la obra de ustedes, ¿cómo funcionó?
Y funcionó.
Funcionó.
Digo, funcionó de ese lado. Pero también nos... funciona acá también, ¿no? Con un coleccionismo un poco más pequeño, pero existe,
mucho,
¿no? Digo, pues si no también es como, no sé, malograr el trabajo que hacen las galerías y el coleccionismo de acá de Argentina. Yo creo que debería haber mucho más en relación a la cantidad de artistas que hay. Pero bueno, se construye. Lo que sí vimos allí en Miami, porque además la escena es internacional y no solamente había coleccionistas de Miami, sino que había de todo el mundo. Entonces, ahí, por eso te digo, ves todo junto, concentrado una semana, tanto instituciones como coleccionismo. Sí, nosotros tuvimos la experiencia de estar con coleccionistas que adquirieron nuestro trabajo, y sí, gente seria, y lo compró de una manera diferente como pueden adquirirlo acá. Pero ambas cosas son importantes para y a nosotros como artistas, ¿no?
Dentro del mundo del arte. Es cierto que circulan, por ejemplo, bueno, todos los curadores de la escena mundial, digamos, exacto, pasan por Arbacel, y nosotros tuvimos la suerte de que, bueno, que nuestros stands pudieran conocer en el stand de Ruth Bensacar, ¿no? Y eso es como muy, muy valioso, porque, bueno, por ahí uno no los conoce, ellos no nos conocen a nosotros, no conocen la obra, y es como, bueno, la posibilidad esa es como única, ¿no? En ese momento. Y son como, en general, lo que más me llamó la atención es que son muy abiertos al diálogo, a poder hablar, a querer conocerte, y bueno, estando uno presente ahí, yo nunca pensé que era tan importante la presencia física de nosotros en esta feria, ¿no?
Pero era muy divertido, sí, porque yo venía, pasaba, no sé, un curador o curadora o coleccionista, y quería saber algo del trabajo, pero no nos conocía a nosotros, ¿no? Entonces nosotros estábamos ahí como podríamos haber sido cualquier otro visitante público de Arbacel. Entonces cuando ahí descubrían que nosotros éramos los artistas de eso, ¡wow! Y ahí, bueno, y empezaba el diálogo. Primero, porque a nosotros no nos resulta complicado comunicarnos ni a dialogar, digamos, lo hacemos.
Hablamos algún par de idiomas. Relacionarse con la gente,
sí,
con el público.
Y es muy importante eso. Digo, también con respecto al trabajo que llevamos para Arbacel, que es una serie de más de como 50 bordados, que es una pared donde es una instalación y se llama Pared Bordada, y es un homenaje a las mujeres de la modernidad, de la pintura, tanto de acá de Argentina, de América Latina y de Europa. Entonces, era muy importante nuestra voz, nuestra palabra acerca de cómo se construyó ese trabajo.
Porque además cada una de las piezas que conforman esta instalación tiene como una historia, ¿no? Nosotros elegimos trabajar como soporte algo que tuviera mucha referencia doméstica, como lo es, por ejemplo, servilletas antiguas, fundas de almohadones, caminos de mesa, centros de mesa, que son utilizados como soporte. Y sobre eso hacemos el bordamos sobre eso. Entonces, bueno, cuando empezás a contar la historia de cada uno, porque ya los que querían comprar o adquirir obras nuestras, bueno, querían como, bueno, saber, bueno, de cuál es el origen de esta pieza, por qué elegimos ese soporte, pues todos los soportes son diferentes. Y eso era, bueno, lo que generaba, era el puntapié inicial para comenzar el diálogo, ¿no?
Ah, y además había, por ejemplo, en Art Basel, que nos llamó la atención positivamente, que había mucha obra textil, ¿no? De arte textil. Muchas. Obra textil, mucha cantidad. Entonces se ve que los artistas contemporáneos, una gran parte estamos investigando y trabajando sobre ese métier y sobre ese material. Entonces estábamos en sintonía y nosotros trabajando desde acá, ¿no? Con otros artistas de otros lados.
Sin saberlo, porque lo que era interesante era, pues nosotros tenemos como el ojo entrenado para mirar y buscar este tipo de piezas, ¿no? Y lo que era interesante esto, cómo el textil viene año a año tomando más protagonismo en la escena del arte contemporáneo y sobre todo porque lo que nos gustaba era ver cómo los artistas utilizan el textil desde distintos lados, ¿no?
Claro,
no solamente
ustedes,
el bordado.
Sino lo que hacen ustedes es muy especial, ustedes bordan.
Claro.
Eso es algo especial.
Sí, no somos los únicos, porque claro, en el mundo también hay otros, exacto. Pero sí era interesante ver, por ejemplo, el textil desde distintas formas, más allá del bordado, sino también la tapicería, el textil utilizado,
exacto,
que, bueno,
las
técnicas de patchwork.
La diversidad de trabajo.
Técnicas de jacquard en digital, pero trabajos de 6 metros por, no sé, 5, donde vos eso lo podés ver, esas piezas que uno ve en un museo y decís, wow, ¿cómo se hizo eso? Bueno, estaban en Art Basel de una galería para comercializarlas. Entonces, en eso te pone un poco en perspectiva, ¿no? El trabajo propio y el trabajo de los otros.
Cande, vos querías preguntar.
Sí, en realidad venían contando un poco cuál había sido como la reacción del público que es más bien inversor de arte, de los curadores, de galeristas, pero cuál fue la conexión con el público que llega quizás a Art Basel un poco para ver de qué se trata, ¿no? Ante la curiosidad de ver con qué artista se va a encontrar. ¿Tuvieron posibilidad de dialogar también con ellos?
Sí, con bastantes. Okay. Con bastantes. Y bueno, una de las cosas que les sorprendía es, bueno, de Argentina están haciendo esto, por ejemplo. Después muchas redes sociales, ¿no? Instagram, uh-huh, y las otras, donde continuamente subían imágenes. Entonces tenés también ese tipo de diálogo. Ya no es el diálogo face to face, sino es entre medio de las redes. Uh-huh. Y funciona. Uh-huh. Entonces funcionó mucho desde esos lados. Y sí, la gente admiraba, sacaba fotos. Digo, pasaron curadores o gente que es como influencer del mundo del arte, sacando fotos o preguntándonos, una periodista que tomó los 5 textiles más importantes de Art Basel y nosotros estábamos dentro de esos 5.
Qué bueno.
Entonces, era todo muy positivo y con el público variopinto, porque ahí podés hablar con cualquier persona. Era también muy importante para nosotros, desde un lado más romántico, somos argentinos.
¿Viste? Estamos en el mundo.
Sí, y también
representando al país.
El arte argentino.
Así como bueno, se eligieron los 5 textiles, porque realmente era muy fuerte la presencia del textil en esta última feria, y dentro de esos 5 tenemos suerte de estar nosotros. Bueno, también es interesante contar que Ruth se hizo un ranking de las 10 de una revista italiana, uh-huh, de los 10 stands más interesantes de Art Basel, y Ruth el Sacar estaba entre los 10. Ajá. ¿No? Y son más de 220 sí, stand aproximadamente. Sí. Con lo cual, y que además otro número importante, circularon 85.000 personas, que solo 85.000 sí, que pagaron el ticket, más toda la gente que no.
Claro, que va como invitada.
Que,
¿no?
que va invitada, que son otros miles.
¿No? Cecilia, querías preguntar.
Sí, ustedes están hablando del arte contemporáneo, pero cuando yo los vi ahí en el CCK.
Ahora vamos a ir a eso.
Después de la pausa.
Hacia adelante.
Y esto decíamos, ¿no? Es que fue interesante también que ayudó a la visibilidad de nuestra obra también estar en un stand que tenía, estaba, había una curaduría a cargo de, bueno, de Orly Benzacar y de Valeria Pecoraro, que ellas, bueno, crearon un diálogo entre todos los artistas que estábamos exhibiendo en el stand. Eso también ayuda y potencia, ¿no?, a que nuestra obra se luzca más, digamos, o se vea mejor.
Por supuesto. Claro, todo empezó con una pintura de Eisenberg y a partir de esa pintura de Eisenberg se armó todo un diálogo que lo hicieron en la galería con los artistas que íbamos a ir a Basel. Bien. Entonces, digo que fue muy interesante la compañía de todo el team de Benzacar, porque nosotros estábamos ahí en vivo, pero también fue la obra de todos los del equipo de Benzacar, que fue un stand fuerte.
Bien, y ahora sí, después de la pausa, vamos un ratito a la música, vamos a hablar de lo que Cecilia adelantó. Queremos hablar de esta obra que presentaron en el CCK y cómo se sintieron participando de esta mega muestra que hubo allí.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes, con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna.
Lindísima, Soledad Pastorutti cantando brindis. Nada mejor que cantar brindis un día 29 cuando estamos haciendo el último programa del año. Y estamos aquí con estos dos grandes artistas plásticos, Leo Chiacchio, ahora lo dije bien, y Dani Giannone, que están trabajando juntos hace muchísimos años y además son una pareja lindísima. Y también estuvieron allí en el CCK, porque están en todos lados, en realidad están en el mundo. Formaron parte de esta mega muestra colectiva que se llamó Democracia, ¿no?, que era como un desafío a lo largo de todo este año. Bueno, un resumen de lo que fue la experiencia, porque fuera de micrófono hablábamos un poco de cómo se extendió la obra, de cómo creció, de cuando ustedes empezaron, que la sala parecía prácticamente vacía, a cómo creció a medida que uno volvía a verla, ¿no?
Sí. Bueno, la propuesta nuestra fue justamente instalarnos en el CCK. Bueno, el proyecto que presentamos en realidad fue un work in progress.
Exacto.
¿No? Que es un trabajo que fue creciendo, llegamos con los materiales que con los que queríamos trabajar y todo lo que se pudo observar, ver el último día de la muestra se construyó durante 3 meses de trabajo en el CCK. ¿No? Nuestro proyecto se llamó Familias y Colores y es un homenaje a la diversidad. Es un homenaje a los artistas de la comunidad LGTBQ de Argentina. Y lo interesante, bueno, lo que nos interesaba a nosotros era poder hacer este homenaje, porque es la primera vez que en Argentina se hace la historización del arte contemporáneo de un lado queer. Nunca se había hecho antes. Y nos parecía que era, bueno, en este homenaje a la democracia, somos un país muy joven, en la democracia, solamente 35 años. Nos parecía que era como interesante también reflexionar sobre todas las cosas que habíamos, derechos, por ejemplo, que habíamos adquirido en estos años de democracia, pero también todas las cosas pendientes que hay, ¿no? Porque, bueno, como dije anteriormente, ¿no? 35 años nomás llevamos trabajando en esto. Y ese fue el puntapié inicial. Y la verdad, Gabriela Urtiaga, que es la directora de Artes Visuales, junto con los curadores, que Ana María Battistossi,
Renato Rita
y Laura Buccellato, nos dieron como carta blanca, libre, para poder trabajar. La verdad, es una experiencia que superó nuestras expectativas, porque nuestra intención era como, bueno, instalarnos y ver qué sucedía, y a medida también que iba sucediendo íbamos teniendo un termómetro y íbamos también como trabajando y generando nuevas propuestas que surgen a partir de lo que la gente nos devolvía,
de ese,
¿no?,
feedback que tenían.
Exacto, del feedback que íbamos teniendo. Y bueno, esto se pudo plasmar en 11 grandes murales, que la técnica que utilizamos es la técnica del mosaiquismo textil.
Exquisito.
Para eso utilizamos telas reutilizadas. La mayoría eran ropa nuestra o ropa de o sábanas, ropa
o las telas
de la gente,
¿no?,
que también nos podía llevar y también de nuestros amigos, y nosotros las teñíamos y las cortábamos y las utilizamos como si fueran taselas o venecitas para construir los murales, ¿no? Y las imágenes de esos murales eran pequeños homenajes, eran a partir de pequeños fragmentos de obras de artistas de la comunidad LGTB.
¿Y la gente cómo los recibía?
La muestra tuvo varias etapas.
Sí.
La primera etapa, que fue antes de la inauguración de la muestra, fue así muy muy escondidos nosotros dentro de la sala, a puerta cerrada, no queríamos que nos vean. Y ahí fue la primera construcción de las piezas. Luego de que se inauguró, ya era con público. Entonces el público se sorprendía, el visitante, el público, como quiera llamarlo. Se sorprendía porque no ven artistas trabajando. Generalmente los artistas no nos mostramos trabajando.
Exacto, dejan
entonces,
la obra ya.
Claro, entonces cuando, digo, a no ser artistas que hacen performance o otros, pero si no, y fue muy interesante porque la primera cuestión era la sorpresa. Cuando entraban a la sala veían a 2 artistas más un grupo de asistentes trabajando, escuchando música y tomando el café y haciendo una vida de taller, de estudio, pero dentro de la sala. Entonces eso los acercaba más. Y nosotros teníamos en ese punto poco diálogo, ¿no? No era que nosotros íbamos a dialogar con cada uno que llegaba. Si no, nosotros seguíamos trabajando porque les decíamos, si nosotros nos ponemos a hablar con ustedes, nadie hace el trabajo. Entonces nos miraban trabajar. Y eso fue súper interesante.
Cecilia, quería... Sí, yo quería decir, ustedes hablaban hace un rato del arte contemporáneo, pero lo que ustedes hicieron en el CCK... A mí me dio una impresión, en realidad muy atávica, de ver la gente en el taller trabajando.
Uh-huh. Sí.
Gente aparte de ustedes dos.
Sí, sí, sí.
3, 4, 5 chicas, chicos sentados, cada uno trabajando. Uh-huh. Me dio una imagen, ya te digo, atávica, como del origen de todas las cosas, ¿no?
Muy
emocionante.
Claro, creo que lo contemporáneo tiene que ver con mostrarlo, con ponerlo así en la cara del público, ¿no? Eso atávico que vos decís. Sí, nosotros trabajamos con eso, también en nuestro trabajo, ¿no? Cuando no elegimos cualquier otra cosa. Es el bordado, es el textil. El textil, el otro día hablando con una periodista, con Raquel Glusman, hablamos de esto, el textil es lo primero que hizo el hombre.
El origen de todo, sí.
El hombre tomó una cosa y otra y la cruzó y con eso se tapó. Sí. Digo, es anterior a la pintura, entonces es como si competíamos qué es más viejo, ¿no? Sí. Entonces creo que eso también está en el trabajo nuestro. Sí. Y esto contemporáneo se puede decir, okay, somos artistas de esta época, hablamos de las cuestiones de esta época y lo mostramos, ¿no?
Después hubo también una instancia que a nosotros nos interesó mucho, que era para la cual convocamos a Cecilia Kopman, que es una artista del área textil, y con ella hicimos varios talleres donde lo que hacíamos era, junto con la gente, la participación del público, banderas del orgullo.
Exacto.
Con la técnica del patchwork.
Sí, sí.
Entonces, de a poco, a medida que iba transcurriendo la muestra, las paredes se iban como tapizando y cubriendo totalmente de banderas del orgullo, ¿no? Y algunas eran con distintos tipos de participación de la gente. A veces podían dejar un mensaje, se le entregaba un cuadrado de tela, ellos le escribían un mensaje sobre qué significaba la diversidad, o una palabra, o un dibujo de qué significa la diversidad, y por qué es importante la diversidad, y valorar y celebrar la diversidad.
Bien.
En otras, por ejemplo, convocamos a un grupo de jóvenes que se llaman Hombres Tejedores. Es un grupo que es muy nuevo en Argentina, cumplen recién un año, donde son todos hombres que se apropian de espacios públicos y tejen al crochet. Y también con esto de derribar la frontera, ¿no? Del tema de las tareas como domésticas o textiles relegadas al mundo femenino. No, ¿qué pasa cuando las son tomadas y retomadas y resignificadas por hombres? Con ellos también hicimos una bandera. Y lo importante de este proyecto de las banderas es que se terminó haciendo una enorme bandera, que ese fue como el broche de oro de la muestra nuestra, que se la hicimos con toda ropa de nuestros amigos, y esa bandera salió del CCK hacia la Plaza de Mayo para formar parte de la carroza loca durante la Marcha del Orgullo Gay. Y fue la carroza que circuló desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Y entonces, y bueno, donde estábamos todos los artistas, la gente de las letras, de la plástica, todos juntos como celebrando y haciendo una gran fiesta de la diversidad, ¿no?
Claro, era muy interesante cuando le prestamos la bandera a los chicos de la carroza, porque nosotros dijimos, sí, se la prestamos, queremos prestársela, ¿ustedes están de acuerdo? Decían, obvio, claro que sí. Pero claro, después cuando se la dimos, era como una responsabilidad para ellos.
Claro.
Es una obra de arte, dijimos, chicos, no piensen así, tranquilos, jueguen la bandera, vamos a divertirnos, porque si no era, viste, la solemnidad, y no queríamos.
Bien, última pregunta para cerrar. Al borde de 2019, un proyecto que tengan ya.
Ah, varios, pero bueno, el primer proyecto es siguiendo con la muestra del CCK. Nos visitó en un momento una parte de la dirección del MOLA, del Museo de Arte
Museo de Arte Latinoamericano
de Los Ángeles. Y nos invitaron a hacer una muestra allí. Entonces hay un convenio entre el CCK y el MOLA. Y en marzo inauguramos el proyecto de Familia Seis Colores en Los Ángeles.
Muy bien.
Vamos a hacer el proyecto por 3 meses ahí en Los Ángeles.
Con la curaduría de Gabriela Urtiaga, y la idea es replicar este proceso, porque eso es lo que les interesó a ellos, cómo nosotros generamos diálogo con el público.
Y con la comunidad.
Y cómo creamos comunidad.
Buenísimo.
Y lo último que me parece como interesante también remarcar es que para nosotros fue una gran sorpresa y un gran, porque se completa la obra con la mirada del otro, ¿no?
Exacto.
Sí. Esto de la cantidad de público que circula por CCK, que es pero excede lo que uno se imagina, y cómo también atraviesa todo el tema de todas las clases sociales, todas las clases de intereses,
tal cual,
porque es un público muy variado, y para mí ese es como el gran aporte que dio a nuestra carrera el CCK, ¿no?
Sí, además que para ellos también es un valor agregado esa.
Sí, pero también, ¿no?, es como muy interesante para nosotros, ¿no? Porque siempre como que mostramos para un público, un poco podríamos decir selecto, ¿no? Porque la gente que está acostumbrada a ir a un museo, a una galería de arte, no es la misma. Es la misma, pero se suma un montón de otra gente que no está acostumbrada.
Se amplía.
Y eso es extremadamente enriquecedor.
Y como institución es muy importante porque... Y la gente que vino del exterior, tanto el director de la Bienal de Venecia, la gente del Guggenheim, el MoMA, el MOLA, todas las instituciones pasan por ahí y todos quedan con la boca abierta. Así,
muchísimas gracias por haber venido. Felicidades, un gran 2019. Leo Chiacchio, Dani Giannone, la mejor de las suertes para el año próximo.
Bueno, felicidades para ustedes y que tengan otro año maravilloso.
Muchísimas gracias.
razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces. Siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré. Pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión.
Qué lindo Lito Nevia ahí, ¿no? Lito Nevia, ay, se me trabó la lengua. Bueno, tenemos en el aire ahora a Trini Vergara. ¿Estás allí, Trini?
Aquí estoy, Susana, aquí estoy.
Bueno, despidiendo el año y sí, queríamos conversar con vos un balance de lo que ha sido este año la suerte de la industria del libro, sobre sí, finales de año un informe de la Cámara Argentina del Libro habló sobre esta caída que continuó, que había empezado ya a comienzos de año. Así que queríamos escuchar tu balance sí, también, el sí, libro blanco de la CAP también lo reflejó.
Sí, así es. En realidad siempre es importante mirar los números y los números con rigor, porque las situaciones de crisis, que hay que admitir que estamos en una doble crisis, la que sufre cualquier sector económico que ha atravesado este dificilísimo año de la Argentina y con todas las dudas hacia adelante también, con la propia de la industria, que está en plena reconversión, digamos así.
Así es.
Y que en el sector editorial quizás ha llegado más tarde que en otros sectores, como el de la música, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Que el de la música atacó, digamos, la era digital atacó a la era de la música de una manera casi terminal. La gente no sabía qué iba a pasar, y se reconvirtió, y hoy, digamos, por supuesto, quedó mucha gente en el camino, pero ya eso les pasó ya. En cambio, uh-huh, la industria del libro es todo más despacito y más, yo creo que es como esas transiciones que a veces uno quisiera que sean cirugía mayor y no, y que son lentas y duelen más, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, vamos a separar. La situación de la industria editorial en Argentina está perfectamente documentada con los informes que vos acabas de nombrar, el de la CAL, el de la CAP. Sí. La caída hay que medirla, y eso no se olviden cuando lean en cualquier informe en unidades, porque estar en un país inflacionario, si se mide, por ejemplo, en pesos, cuánto cayó la facturación en pesos o cuánto varió en general, te engaña un poco.
Claro, no arroja una cifra real. No,
porque están los aumentos de precios metidos adentro.
Claro.
Entonces vos tenés que deflacionar, se llama, como que neutralizar aquellos aumentos de precios, y la manera más sencilla es medirlo en unidades. Sí. ¿Cuántos libros más o menos se vendieron, no? Sí. Que también hay que separar lo que venden los editores a través de las librerías de lo que lee la gente, que son también comentarios que se suelen hacer, la gente lee menos, bueno, es todo un territorio en la lectura, y otro territorio es el del negocio de la venta de libros, ¿cierto? De repente hay libros que el mismo ejemplar después en la casa se presta y terminan leyéndolo cuatro personas, por decirte la diferencia grande para analizar, ¿no?
Sí. Trini, vos tenés una vastísima trayectoria como editora, hija de editores, tenés tu propia editorial, BIR, con la que has ido innovando muchísimo como para ir adecuándote a las necesidades del mercado. La pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo que atraviesa hoy la industria editorial, más allá de las ventas, más allá de la recesión? Porque regalar un libro sigue siendo todavía el regalo más económico, si nos ponemos a pensar entre lo que cuestan el resto de las cosas. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tiene hoy?
Netflix.
Ajá. Qué buena respuesta.
El tiempo libre, Susi. Sí. El tiempo libre de las personas. Todos los que somos lectores, que hemos sido más lectores en el pasado, tenemos que admitir que nosotros mismos, cuando pensamos en un entretenimiento que nos descanse y que estamos esperando con este calor que hace en Buenos Aires, digamos, llegar a algún lugar fresquito, a casa, poner a ver que el próximo capítulo de la serie que estoy viendo, o empezar la serie que me recomendaron. Hace 30 años, te digo, para hacer una diferencia importante y que no sea discutible, ¿no? Porque si digo hace 5, empieza la discusión. Si hace 20, 30, el tiempo libre que teníamos, ahí sí es cierto que dedicábamos los que ya éramos lectores, ¿no?, a leer en lugar de, por ejemplo, a ver Netflix, una serie en Netflix, ¿no? ¿Qué pasa al mismo tiempo? O sea, se pierden lectores. Esto es neto. Hay un informe en Alemania, país inventor de la imprenta.
Exacto.
No puede haber país más lector donde, o sea, hay algunos tan lectores como Alemania, pero no vamos a discutir que en Alemania la gente lee muchísimo.
Muchísimo,
y tienen acceso desde hace siglos a los libros y a la lectura. Bueno, hubo un informe en octubre de los libreros alemanes que dejó al mundo con escalofríos
sí,
en la feria de Frankfurt, porque así de contundentes, en Alemania se han perdido 6 millones de lectores.
Wow, eso sí que
es una cifra. Esto es de octubre del año pasado. Entonces, cuando uno ve que esto es el panorama en el mundo, imagínate que más allá de nuestra situación fronteras adentro, estamos viviendo esto a nivel de toda la industria, desde donde nacieron, digamos, las primeras versiones de las editoriales y demás. Yo, en lo personal, siempre pienso en positivo de todas formas, aunque pareciera que uno está viviendo una especie de fin de era. Nunca, porque la verdad que entran lectores, y lo que se ha perdido, que dicen los libreros, son lectores de libros, pero hay nuevas formas de leer, nuevas formas de consumir contenidos, llamémoslo de otra manera. Artículos cortitos que te lees en el celular mientras estás viajando de un lugar al otro.
Exacto.
Te pasaron un informe de algo, hasta un cuento. Hay los nuevos modelos de negocios que aparecen en el mundo del libro. A ver, el Netflix de los libros también existe, que es la suscripción, ¿no es cierto? Es algo que está empezando. hay unos españoles, 24 Symbols, que empezaron muy pioneros cuando todo el mundo creía que era un disparate. Se vuelve a hablar de los clubes de lectura. Hay segmentos que desafían toda la estadística, que son los adolescentes, ¿no es cierto? Que van al contrario, van como al contrario de la ola.
Sí.
¿No es cierto? Entonces vos decís, y sumando todo esto que uno mira y que está atento y analizando, uno dice, estamos en la mitad del cambio, ¿no? Yo no te podría decir en qué vamos a terminar. Lo que sí creo, que la lectura, leer, aquella sensación de inmersión, de imaginación, de dejarte volar por una linda historia, está viva.
Bien, eso ya habla de un futuro, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta más y después seguramente Candela Martín y Cecilia Absat se querrán hacer una pregunta. Y
no?
A partir de esta jornada que ya se ha convertido en un clásico allí en el CCK, donde vos invitás a un montón de editores a inscribirse, te quedás siempre sin cupo, porque la gente quiere saber qué es lo que viene en la industria editorial. ¿Cuál es la impresión que a vos te queda?
Mira, el coloquio 2018 fue espectacular, hubo casi una especie de demasiado contenido, fue un poco abrumador incluso, ¿no? Porque escuchamos de las nuevas maneras de distribuir libros, lo que se llama el print on demand, que para los editores es muy importante.
Esto y que ha crecido mucho, además.
En lugar muchísimo. De tener que hacer una cantidad muy grande como primera edición, poder hacer de a poquito, abre la posibilidad a probar, a intentar y arriesgar por nuevos autores, por nuevos temas. Es la clave de muchísimas editoriales independientes que empiezan con tiradas bajitas. Todo esto se facilita desde la industria gráfica, que es nuestra industria hermana. ¿No es cierto?
Exacto.
Este coloquio dejó realmente una impronta de un enorme cambio del que se habla menos, pero que importa más, que es esto de cómo los editores hacia adentro de su negocio pueden mejorar su ecuación y no arriesgar tanto.
Perfecto.
El año que viene, y te puedo dar primicia.
Sí, claro, para eso estamos.
El coloquio se hará nuevamente en el 2019. Estamos por confirmar, siempre se hace a principios de septiembre y siempre se hace en el CCK, pero todo esto es a confirmar exactamente. Pero lo que yo voy, entre editores, que es la organización que ahora yo llevo adelante, ya estamos invitando y teniendo aceptación de gente como tema de audiolibros, por ejemplo. Vamos a tener, para hablar, a la presidenta de la Sociedad de Audiolibros de Estados Unidos, que han visto la transición enorme, porque ellos hace 20 años que hacen audiolibros, pero que han visto la explosión y nos pueden contar mucho de lo que han transitado, ¿no? Esta especie de gran signo de pregunta que es el audiolibro, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a tener desde España, probablemente al fundador de 24 Symbols, porque yo quiero hablar mucho de los nuevos modelos de negocios.
Bien.
O sea, pensando en Netflix, ¿qué hacemos los editores? Para encontrar esa manera de darte este entretenimiento que igual te gusta, pero a lo mejor está muy caro el libro en la librería y a lo mejor ya no tiene tanto sentido pagar lo que tenemos que pagar por una industria cara y antigua, ¿entendés?
Sí, se entiende. Candela y Cecilia tienen una pregunta, creo. Sí, Candela.
Sí, Trini, ¿cómo estás? Un gusto siempre escucharte, ¿no? y tener el panorama acerca del mundo editorial, pero recién hablabas acerca de eso, ¿no? De las previsiones para el 2019 y también hablabas acerca de los números, ¿no? No podemos estar exentos de lo que ocurre a nivel país respecto de cómo repercute a ustedes como industria.
Sí. No estamos exentos y estamos esperando como todos nuestros compatriotas y que estamos produciendo y viviendo de lo que producimos, intentando vender, pagar sueldos, pagar alquileres y todo, estamos esperando que las cosas se calmen, se encarrilen. Tenemos un año político por delante, cosa que en general no ayuda a los negocios.
No, la verdad que se derrama sobre todo.
Se distraen, exactamente, los dineros van a las campañas, la gente está muy pendiente de esos temas y a ver, no se toman otras decisiones importantes para la economía como las inversiones, el ahorro, las cosas que nos ayudan a todos, ¿no?
Sí, desde Trini, pero sabes que en los libros no bajan de 1.000 pesos.
Claro, es ridículo. Porque están pagando, es ridículo, están pagando la primera tirada alta que debería empezar realmente a funcionar esto de tiradas bajas.
Yo encuentro más baratos de todos modos, ¿eh?
No, cada vez que voy a comprar un libro,
pero el
libro
nuevos,
yo te digo cuál es mi situación.
Alto, pero al mismo tiempo, los libreros, el librero tradicional que vive pagando su alquiler, pagando sus empleados y todo lo demás, sufre enormemente cuando el editor no los sube los libros. Claro.
Sí, también depende de lo que quieras comprar y lo que quieras leer. Qué sé yo, si quieres comprar un libro de 1.200 páginas, sabes que no lo vas a comprar más barato de 1.000 pesos. Pero claro, no todos los libros valen 1.000 pesos. Esta también es la realidad.
Así es. Ahora, es que vamos a empezar a calcular las cosas de otra manera. Es cuánto entretenimiento cuánto horas de entretenimiento te da un libro de 300 páginas. Uh-huh. Está calculado que son unas 8 horas más o menos. Entonces, dividido es por 8, ¿no? Eso al mes, ¿cómo lo distribuís? Y lo comparás con lo que te sale el abono de Netflix. Sí. O sea, no hay con qué darle. Nuestra competencia es esa.
Bueno, nos quedamos con eso, Trini. Muchísimas gracias por anunciarnos que va a haber una tercera edición de Entre Editores.
Del coloquio, sí.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Un gran 2019 para vos. Gracias. Bueno, gracias.
Hasta luego.
Breve pausa y enseguida volvemos. Sé que todavía nos falta mucha información.
En el 2019 seguimos en la radio de todos. ¡Felices fiestas!
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Verano en Nacional. Tenemos la temperatura perfecta. La radio de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
6:00 p.m, 49 minutos.
Nos escuchás también en Libertador por FM 92.7.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional Podcast.
Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa.
Búscalo en iTunes y en la web
radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Y ahora sí, con este, no vamos a hacer balance, porque los balances son aburridos, pero Cande Martín nos va a contar un poco desde la perspectiva del público qué es lo que deja este año en el CCK.
Susa, ¿sabes que esta semana pensaba, después de que charláramos, ¿no? Cuando hablamos y pensamos cómo darles el mejor programa y cómo darles el mejor panorama y mostrar lo mejor posible lo que pasa en el CCK, pensaba cuál es la diferencia entre el año pasado y este año, ¿no? Porque si hay algo que el CCK fue mostrando, fue que año a año fue mutando hacia la idea que tuvieron, ¿no? Gustavo Mose y equipo, de transformación de este espacio y de apropiación de este espacio del público, ¿no? Me parece que este año fue esa la diferencia, que hubo una gran apropiación del público de los espacios del CCK. Ya no era solamente llegar al CCK para conocerlo. Viste que hay espacios en los que uno dice, voy a ir a ese museo, así lo conozco. Bueno, la idea de centro cultural es la idea de que siempre haya gente, que el centro cultural lata de alguna manera y que también las personas se apropien de esos espacios y que lo tengan como una constante, como un lugar al que recurrir cuando quieran ver algo interesante. Y creo que fue lo que pasó justamente este año. Tuvimos la posibilidad de estar en muchísimas de las muestras, en Democracia en Obra, en Les Visitants. Estuvimos cuando vino Patti Smith, que fue este año. Estuvimos en Parking Chance. Estuvimos también en Jean-Paul Gaultier, Amor es Amor. Y en cada una de esas muestras nos fuimos encontrando con personas que viven en Buenos Aires, que tienen la posibilidad de visitar Buenos Aires muy frecuentemente y eligen el CCK para ir siempre, eligen el CCK como un lugar de refugio. Algo que yo creo que también incentivó mucho eso, Susa, fueron las peñas. las peñas milongueras y las peñas folclóricas que afortunadamente volvieron a mitad de este año y que convocan muchísima gente periódicamente, que todas las semanas se acercan y van. Y creo que eso es el gran logro de este año. Creo que el gran logro de 2018 fue lograr que haya un público que todas las semanas busca qué le ofrece de nuevo el CCK y se da cuenta que no lo encuentra en ningún otro lugar que no sea allí. Y como decimos siempre, el plus de que sea gratuito y libre. Como decían hace un rato los invitados en este programa, la democratización, que haya un público variopinto, que no sea solamente ya un público que tiene acceso al arte como ocurría antes, sino que ahora todos podemos acceder a eso. Bien. Artes visuales, también artistas, a bailar, a lo que sea que ofrezca el CCK. Así que para mí esa es la ganancia de 2018 este año.
Muchísimas gracias, Cande. Y hay que decir que el CCK tiene su propio canal dentro de la plataforma Contar y allí se puede acceder a todos los contenidos que han tenido lugar este año.
El miles CCK... de personas disfrutaron este año de Contar a la distancia. Exacto. De todo lo que ofreció el CCK. Y lo decías vos, Susan, más de 2 millones de personas visitaron el CCK. Exacto. Este año.
Y lo que hay que decir es que va a estar cerrado hasta febrero. Ya está cerrado el CCK hasta febrero, así que si usted está pensando en venir a Buenos Aires, sepa que no lo va a poder conocer porque entró en receso. Hacemos una pausa brevísima y vamos a la columna de Cecilia Absatz.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Y ahora sí, ¿cuál es el tema que elegiste para cierre?
El tema que elegí fue la acústica, porque la sala sinfónica del CCK se ha hecho famosa en el mundo por la calidad de su acústica. Y uno que es un ser normal, que no tiene oído absoluto, ni es músico, ni es científico, más o menos se conforma con escuchar la música medio como viene, como la escucha por la radio, en la radio del auto, por ejemplo, o aunque tenga equipos fabulosos de alta gama en su casa. Pero en general la idea del Lego sobre la acústica es que es una especie de milagro, como de algo, una especie de regalo de Dios, una casualidad afortunada. Eso es la gente común como yo, por ejemplo. Pero un científico no da nada por sentado. Y entonces alguien como Pitágoras, varios siglos antes de Cristo, prestó atención y empezó a estudiar la naturaleza de los espacios sonoros. No solo lo estudió, lo investigó y lo convirtió en una ecuación numérica. También Aristóteles se puso a investigar el tema del sonido y encontró la manera en que el sonido llegaba al cerebro, o sea que le dio un cariz psicológico. Así como el otro, tanto Pitágoras como Galileo, que también se metió en el tema, le dieron un carácter, inventaron la arquitectura acústica. Y este otro, ¿cómo se llama? El que acabo de nombrar.
Pitágoras.
No Pitágoras, el otro. Bueno, él es Aristóteles. Él es el que le encontró el costado psicológico. Ahora resulta que hay un elemento en un punto casual y es... ¿Dónde está la acústica? Por ejemplo, en el CCK, los encargados de la acústica del CCK, que eran Rafael Sánchez Quintana y Gustavo Basso, la primera medición que hicieron le dieron un 70% de calidad y no quedaron conformes. Entonces siguieron trabajando junto con Gustavo Mossi y trabajaron sobre todo, sobre los elementos aislantes de las paredes, sobre las plataformas donde separan los músicos, sobre los paneles, sobre los que se montan las plataformas. Trabajaron hasta que encontraron la acústica
que querían.
Que querían y que eligió Barenboim para venir a tocar acá y Marta Argerich y tantos otros genios. Ahora resulta que el tema de la acústica también tiene esa cosa un poquito milagrosa que investigaron quiénes, los rockeros. Los rockeros, es famosa la anécdota de los Beatles que terminaron grabando algo en un baño, porque el baño tenía el único lugar de la acústica que ellos querían para determinado sonido. Y lo que me acabo de enterar es que la famosa canción de la balsa, famosamente de Lito Nevia, que hoy nombraste, y Tanguito, que todos sabemos que se creó en La Perla, sí. Y románticamente decimos en el baño de La Perla. ¿Por qué en el baño de La Perla? Por la acústica. Solamente en el baño de La Perla estaba la acústica que ellos querían. Así que parece un regalo de Dios, pero se lo puede trabajar. Acústica es un milagro.
Muchísimas gracias, Cecilia Absatz. Y en estos minutos finales, entonces, nos despedimos. Lo primero es agradecerles a ustedes que están del otro lado del micrófono y de la radio, que nos han hecho parte de su vida cada sábado a las 6 de la tarde para escuchar todo lo que tenemos que compartir. Lo hacemos con una enorme vocación de servicio, por lo menos desde mi parte. Yo creo que ese es el trabajo de un periodista, informar. Informar los hechos. En nuestro caso, lo lindo es que informamos hechos culturales, y nos gusta hacerlo también. Les contamos quiénes hemos hecho este programa a lo largo de este año, pero más precisamente hoy. A cargo del timón estuvo Gustavo Campana. Feliz 2019, Gustavo, gracias por haberte hecho cargo de la producción hoy. Nuestra querida Teresa Faisal está de vacaciones, le mandamos un beso enorme y esperamos compartir el tiempo profesional el año próximo. En la operación técnica, Pablo Abarca. Feliz 2019 para vos. Y aquí en el piso, compartiendo la mesa, Candela Martín, gracias, muy feliz 2019.
Feliz año, Susa, un gusto compartir un año más acá en la radio con vos, también con Cecilia este año.
Cecilia, la saludo.
Un lindo año, así que muchas gracias y les deseo también feliz 2019 a ustedes.
Gracias, Cecilia Absatz, por tus columnas que nos han enriquecido a lo largo de todo el programa, y muy feliz 2019.
Gracias, y gracias a vos, Susana. Y gracias a vos, Candela, pues siempre es bueno tener a alguien joven cerca.
Sí, claro que sí. Nosotros también lo somos.
Que nos eduque.
Por favor, todavía no hemos llegado a los 40. Quien les habla, Susana Reynoso, de nuevo, muchísimas gracias. Les deseo el mejor año posible. Como dice una amiga mía, si no va a ser mejor, por lo menos que no sea peor. Así que brinden, abracen a su familia, a sus amigos, y empiécenlo con el pie izquierdo, que es con el que mejor se camina. Hasta el próximo año.